A continuación, le vamos a dar la palabra al compañero Pavel Blanco, de la Conferencia de Organizaciones Políticas Anticapitalistas de Izquierda.
Buenas tardes, compañeras y compañeros. Esta es la opinión de la Unidad Obrera y Socialista, de la Unidad Nacional de Organizaciones Populares de la Izquierda Independiente, UNOPI, que integran la UCOPI, la OCES Democrática Independiente y el Frente Popular Francisco Villa Independiente, y del Partido de los Comunistas. Estas tres organizaciones, junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conformamos la Conferencia de Organizaciones Políticas Anticapitalistas de Izquierda, México. Nosotros confirmamos nuestra identidad con la sexta declaración de la Selva Lacandona, pero ya no somos los mismos, después de escuchar las voces de resistencia y lucha en toda nuestra patria. Nos convocó en este referente de organizaciones políticas el reconocimiento de que hay una dispersión de fuerzas de la izquierda anticapitalista y que la agudización de la lucha de clases requiere de contar con más y mejores herramientas políticas, la necesidad de un espacio para acordar acciones solidarias y apoyo a las luchas sociales que brotan en todo México, a pesar de que los medios de comunicación intentan borrarlas. También la necesidad de acordar definiciones básicas frente al capitalismo y la creciente resistencia a la explotación, el despojo, la represión y el desprecio. El convencimiento de que nuestra lucha es en el terreno nacional e internacional y la efervescencia de la lucha popular, sobre todo en nuestro continente. Tenemos como base la sexta declaración de la Selva Lacandona, los trabajos de la otra campaña y explorar la perspectiva de una sociedad no capitalista a partir de un programa nacional de lucha. El año pasado, al iniciarse el recorrido por el norte de México, realizamos el 8 de octubre, aniversario del guerrillero heroico, una conferencia para discutir América Latina desde abajo y a la izquierda, y de ahí tomamos algunas posiciones básicas para hoy. En particular, frente al debate del llamado giro a la izquierda en Latinoamérica, lo que tiene que apreciarse con justeza, ya que por una parte está el abajo que se revela y por otro lado un resultado en lo que se logra es una izquierda que recompone la dominación y la institucionalidad de la democracia representativa y que en términos generales gobierna como lo harían los neoliberales. Frente a un proceso de lucha que inicia por decir no a la fragmentación social que impone el neoliberalismo, que inicia por reconocer que no basta con la lucha propia, sino que es necesaria la lucha colectiva contra un sistema, el sistema capitalista, surge entonces una respuesta nacional, un movimiento como es la otra campaña, donde la definición anticapitalista permite una amplia confluencia de historias individuales y colectivas y una rica presencia de formas organizativas, de los pueblos indios, de las mujeres y jóvenes, de los trabajadores de la ciudad y del campo, y más, entre ellas las de las organizaciones políticas de izquierda. Caminar abajo y a la izquierda es una definición que requiere de mucha consecuencia y significa lo que significa, que solo se camina ahí, abajo y a la izquierda. No solo es que por principios o por necesidad se plantee luchar contra el sistema de la propiedad privada de los medios de la producción y del cambio, contra su Estado y su institucionalidad, sino el camino que se elige para caminar contra él y para hacer algo nuevo, sin explotación del hombre por el hombre. Lo decimos porque ha pasado que hay quien dice una cosa y hace otra, contribuyendo así a la política sistémica, tan crecientemente despreciada por el pueblo, en que el discurso no corresponde a la acción, en que la palabra es lo contrario de lo enunciado, en donde, por ejemplo, decir justicia es desatar represión, en donde decir soberanía es firmar tratados como el de libre comercio. La otra política es pues caminar consecuentemente abajo y a la izquierda y juntarse con todos los que por ahí transitan, solidarizarse con los que desde ahí resisten, como lo vio la sexta declaración de la Selva Lacandona del STLN en el caso de América Latina con relación a los pueblos de Cuba, Venezuela, con los movimientos como los Sin Tierra en Brasil, los Mapuche en Chile, los piqueteros y los jóvenes en Argentina. Y hay que decir que también por eso suscribimos la sexta declaración de la Selva Lacandona. Y nunca está de más volver a decir que admiramos y respetamos el proceso revolucionario en Cuba, porque ha persistido en el camino propio y porque no ha permitido que el imperialismo lo saque de él, que casi 5 décadas de guerra sucia, bloqueo económico, amenaza militar y el duro periodo especial ni resquebrajaron su dignidad combatiente ni la decisión de caminar por su socialismo, por la senda que libremente adoptaron de Martí y del Che. Pero hay algunas ideas generales que suscribimos sobre lo que pasa en América, de la que formamos parte, aunque a veces los hermanos pueblos lo olviden. Nuestra América, la otra América, es un escenario dinámico de resistencia a la guerra de conquista y saqueo que está en curso con el nombre de neoliberalismo. Lejos queda el fatalismo que nos quiso imponer el fin de la historia y las ideologías de que no había otro camino. Los pueblos han protagonizado rebeliones que han tumbado varios gobiernos, pero el resultado en la mayoría de los casos es que llegan gobiernos distintos, pero nada cambia en la esencia. Esto, por supuesto, no quiere decir que esas luchas no hayan servido para nada. Al contrario, son una fuente riquísima de lecciones para procesos vivos como el que en México se desarrolla. Nos queda claro que será imposible, por el repudio generalizado, que vuelvan neoliberales como los de la primera generación, es decir, los Fujimori, los Salinas, los Menem, los Color de Melo, y que hay una tendencia a recomponer la dominación, la hegemonía de las políticas capitalistas y los consensos de su institucionalidad. Y es ahí donde vemos que una izquierda, entre comillas, empezó a dejar de ser, a perder identidad y a asumir el ropaje de la clase dominante. Y fue en el camino donde eso pasó, el camino de pensar que los cambios, las transformaciones, vienen de arriba, de olvidar que en un sistema puede cambiar el gobierno como cambia una administración, porque solo es una junta que administra los intereses de la clase dominante, la burguesía, de que es necesaria la negociación y la integración a la institucionalidad de la democracia representativa, y porque en ese camino los principios son un lastre que se abandona por lo posible, por el realismo político, es decir, por las encuestas, el marketing y las alianzas que permitan la gobernabilidad, aunque la memoria histórica quede en el olvido. Y a ese nuevo ropaje se le llamó progresismo, anhelando los tiempos previos a la reestructuración capitalista de las llamadas burguesías nacionales. Pero dejar de ser implica conservar el nombre, porque genera un espejismo necesario, el de la disputa, la oposición, porque aunque sigan denominándose de izquierda, se adaptaron, se integraron y se sometieron. Eligieron convivir con la burguesía concediendo a la democracia representativa, también llamada democracia restringida, un valor universal, y viendo la crisis de gobernabilidad y de hegemonía al interior de las propias fuerzas políticas de la clase dominante como un peligro. Esta izquierda se hermana con la clase política tradicional y establece con ella relaciones carnales para conservar la institucionalidad, compartiendo el espacio en la corrupción. También comparten remodelar el sistema a sabiendas que se hundirán con él. Saben que es una necesidad oficializar el camino electoral como único tránsito posible para hacer política y la condena a todo aquello que ocurra lejos de ese carril. En la democracia representativa, el capitalismo y sus fuerzas políticas encuentran la reproducción de sus consensos. Y ahí están los casos de Brasil y Uruguay, para ya no citar el dramático caso de Lucio Gutiérrez en Ecuador, que quedó sepultado por su propio pueblo, ni los malabares que hacen algunos para ubicar a Kirchner y a Bachelet, quién sabe bajo qué coordenadas, en el campo de la izquierda. Porque hay quienes están necesitados de cantar victorias, aunque éstas sean en base a espejismos, pero el daño que causan a la lucha liberadora de América es de largo plazo. ¿O acaso hay diferencia en la decisión de producir biocombustibles que tomaron Lula y Calderón, emanado uno del Partido de los Trabajadores y otro del Partido de Acción Nacional? a pesar del costo social y ambiental tremendo, como ha reflexionado el comandante Fidel Castro, estos dos gobiernos se someten gustosos a los dictados del imperialismo, que tiene necesidad de alimentar su sociedad de consumo una vez que ya se agotó el petróleo. Y vemos que ya no importa si se denomina de izquierda o derecha, porque puntualmente pagan la deuda, privatizan o reprimen, desarticulan y desmovilizan a los movimientos y luchas. Pero nos queda claro que esos no son nuestros compañeros. También sabemos que hay quienes siguen caminos como los que abajo y a la izquierda luchamos en México, que están en la dinámica de resistencia y ruptura, y que se han creado disyuntivas artificiales, como la de la contradicción entre lo social y lo político, entre organizarse de alguna manera y no organizarse. Bueno, eso decimos porque este movimiento alrededor de la sexta declaración nos enseñó que es posible que lo social y lo político tengan una lucha común contra el capitalismo y que organizarse es una necesidad. Nosotros somos anticapitalistas de izquierda, partimos de una posición de clase y de una concepción de que la historia la hacen los pueblos y de que el motor de esta es la lucha de clases y de que la solidaridad internacionalista es un deber honroso. Aprendemos de las luchas de los pueblos, de la resistencia de más de 500 años de los pueblos indios de América y que están en la primera línea de lucha ahora, y del 1 de enero de 1994 que nos dieron. Y sin él, la recuperación de las potencialidades liberadoras de abajo se habría retardado. De la resistencia de la clase obrera y su lucha emancipadora y heroica, ni olvidamos los crímenes contra ella, como los 100 años que harán en diciembre del asesinato en Santa María de Iquique de 3.000 obreros, de la resistencia estudiantil y juvenil tan presente en este continente, de la lucha campesina, de los trabajadores agrícolas y, por citar solo una, la ejemplar del movimiento de los sin tierra de Brasil y de las luchas de liberación nacional y social por las que muchos han caído, entre ellos hace casi 40 años el Che en Bolivia. Pero sabemos que hay futuro, pero que la lucha es difícil y que el desenlace ya empezó y que es de vida o muerte. La América Latina que estamos mirando no es la que se mira en las pantallas de televisión, no es la izquierda que mide su popularidad en las encuestas y boletas electorales, esa no representa nuestros anhelos de libertad. La América Latina que vemos está abajo y a la izquierda, aunque no luzca en la publicidad ni en los spots, la que mira con sus ojos pacientes y aguerridos tras la selva, la que baja de las montañas, la que se organiza en las fábricas y campos, en los centros industriales, en las ciudades, las universidades, pueblos y rincones, la que cuando habla de transformación revolucionaria es porque está dispuesto a morir por ella. Finalmente, queremos saludar la campaña en defensa de la madre tierra y los territorios que realizan los pueblos indios de México, los zapatistas y varias organizaciones de la vía campesina, y llamar a movilizarnos todos el 19 en Tuxtla Gutiérrez a las 12 del día en solidaridad con los pueblos rebeldes de Chiapas y el EZLN. Libertad a los presos de Atenco y de Oaxaca.